Pero ahora vamos a Mateo capítulo 17. Vamos a continuar en esta historia que espero que para ustedes les trae picados, emocionados, interesados, porque nos está enseñando algo mucho más que una historia bonita. Para mí lo que estamos viendo en este pasaje es vida y muerte. Y no sé si para ti la Biblia es tan importante que estás desesperado por entender cómo seguir la instrucción, cómo vivir a base de ese libro. Ha habido varias ocasiones en mi vida cuando he tenido que apartarme y hablar con el Señor y derramar mi corazón ante Él. Y casi siempre fluye la misma cosa. Una vez tuvimos por la amabilidad de Elsa la oportunidad de ir a Israel. Y resulta que estamos en Israel, en el mar de Galilea, un lugar hermoso. Parte del problema de ir a Israel y ver los lugares donde Cristo anduvo es de que han puesto iglesias católicas encima de cada lugar que piensen que tenía algo que ver con Cristo. Entonces, realmente no sabes si estás en el lugar correcto y no sé, llega a ser un poquito frustrante. Pero una cosa, nunca pudieron poner una iglesia encima del mar de Galilea, ¿verdad? Entonces, el mar de Galilea es el mar de Galilea. Suena el teléfono. Y ya están los de Hacienda aquí recogiendo cosas. Y era para nosotros una trauma. Eso fue hace mucho tiempo. Y para los quienes han estado preocupados por la situación con Hacienda, Señor nos ha dado un descanso en este año. No ha habido mucho movimiento, nada está resuelto. Cualquier día puede continuar su camino, pero el Señor sabe de eso. Pero muchas gracias por su preocupación. Pero ese tiempo fue tan estresante y no sabíamos qué hacer. Y hay muchos detalles, pero el chiste es que ya estábamos con 12 horas de diferencia y muy difícil y no sabíamos cómo actuar y estamos hablando con el licenciado y todo eso. Y era para mí un momento cuando por fin tuve que despedirme de todos los demás y ir al cuarto y me hinqué. Y estaba hablando con el Señor y dije, Señor, la cosa para mí es de que si tú no eres real, yo no tengo absolutamente nada. Ni tengo por qué vivir. Y espero que esto es lo que yo pueda en esta mañana comunicar a ustedes, la urgencia de que captemos estas verdades. Porque si tú estás contento yendo los domingos a la iglesia y viviendo lo demás de la semana como de la gana y como los demás en el mundo, no te comprendo. Para mí no es así la vida. Para mí la vida gira en torno de estas verdades y sobre todo de esta persona, Jesucristo. Y espero que eso sea lo mismo para ti. Entonces, mi pasión en esta mañana y mañana, igual ayer, es de que podamos ver aquí enseñanza real para nuestras vidas. Cosas que vamos a volver o tal vez hoy mismo a hacer. Entonces, la historia ya la tenemos avanzada un poquito. Recuerden que hay ese grupo, la multitud que está presente cuando Cristo regresa del monte de transfiguración. Hay una gran multitud. La multitud representa esa curiosidad, pero ignorancia. Luego tenemos los escribas, que son los expertos, que saben y según. Representan la tradición, lo que es normal para la vida. Pero luego llegamos a los discípulos, hablamos un poquito de ellos. En este caso, los discípulos se encuentran avergonzados, impotentes. No han podido hacer nada para ayudar a un niño en una condición desesperada. Y sabes que tal vez tú estás aquí y todavía no has decidido si Cristo va a ser tu salvador o no. Y estás considerando, te quiero dar una advertencia, cuidado con la multitud. La gente en general no tiene la más mínima idea de qué es cierto y qué no es cierto. No andes bajando tu ventana preguntando a quien sea direcciones a la cosa más importante para tu vida. Oí una ilustración el otro día que me gustó. Imagínate que tú estás en un avión, vas a volar a México de regreso, visitar a tu familia. Y la hermosa ahí agarra el micrófono y dice, bienvenidos, queremos darles la bienvenida aquí a nuestro vuelo. Y en el espíritu americano de tener la mentalidad muy abierta y ser flexible en cuestión de todo, hemos decidido que hoy vamos a dar chance a uno de ustedes a manejar, ser piloto del avión hoy. Entonces, no sé si podría levantar la mano alguien que tiene el deseo de ser piloto hoy. Entonces, alguien levanta la mano y dice, oh, tú, señor, bien, entonces pásate. ¿Te vas a quedar en este avión? No. Tú esperes que sea experto. ¿Por qué vives tu vida preguntando la opinión de gente que no saben? Hay un experto y estamos yendo rumbo a él. No confíen en la multitud. Luego, cuidado con los expertos. Hoy en día vivimos un tiempo cuando hay, nada más prendes el radio, la televisión y hay expertos diciéndote cómo solucionar el problema de tus hijos. Y es interesante investigar el resultado de personas que tanto afectaron el rumbo de la educación de los niños. Ya sus hijos son grandes, ellos han muerto y ves que no tenían respuesta. Sin embargo, escribieron libro tras libro diciéndonos cómo hacer eso. Pero también hay que tener cuidado porque tú que estás considerando a Cristo como tu Salvador, llegas a sus seguidores y ves que hay problemas a veces ahí también, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que cuidar eso. Nosotros no debemos ser nunca piedra de tropiezo. Y aquí los discípulos se han caído en una perspectiva egoísta, y eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Pero creo que voy a poder mostrarles que el problema de los discípulos es que ellos están buscando lo suyo. Y óiganme bien, porque creo que es la cosa más importante que voy a decir en toda la plática. Hay los quienes estamos fuera de Cristo y queremos que la idea de Dios, de religión y todo eso nos ayude, porque a la medida que avanza la vida, vemos que necesitamos ayuda. Y estamos plenamente dedicados a nuestro reino. Pero hay los quienes hemos visto que no pudimos y hemos confiado en Cristo. Y ahora estamos en su reino, pero nuestra mentalidad, y por favor, oigan eso bien y traten de captar la idea. Estamos desarrollando un subreino dentro de su reino. Queremos hacer la cosa a nuestra manera, con el apoyo de Dios, con los valores de Dios. Suena muy bien, ¿verdad? Moralidad, buenas decisiones, dándole dinero a buenas causas, avanzar el reino de Dios, todo eso. Pero en realidad, yo soy todavía el jefe. Y estoy frustrado porque las cosas no están saliendo como yo hubiera querido. Y no entiendo, Señor, si estoy viviendo por ti. Mire todas mis buenas ideas. Y Dios dice, no, Teo, es mi reino. Se trata de mi hijo, no se trata de ti. Quiero que visualicen eso un poquito. Hace 20 años había un joven muy entusiasta en el ministerio que decidió que sería muy bonito tener un campamento. Y trabajó día y noche para algo bueno. Algo que iba a ser útil para el ministerio del Señor. Pero el joven se detuvo a decir, Señor, esta es tu voluntad. ¿Tú estás guiándome a hacer eso? Pues, estoy hablando de mí mismo. Y la verdad, no recuerdo todo lo que estaba pasando, pero yo sé que había mucho de mí en ese proyecto. También vi cómo el Señor nos guió. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha traído al lugar donde Él podría quitar todo lo que hicimos ahí. Y a veces llego al campamento y veo y por fin está empezando a agarrar forma, mejor, es más cómodo y todo eso. Y digo, oh Señor, espero que nos prestes ese lugar un poquito más, porque sí, ha sido útil. Pero mi perspectiva ha cambiado. Si Dios quiere quitar el campamento, es asunto de Él. Lo único que anhelo ahora en mi vida es de que yo de alguna forma pueda decir, ok, Señor, guíame en cada decisión. Y quiero alargar eso un segundito más y luego vamos a empezar con más dirección. Me pasó algo y lo comparto porque creo que tal vez estas ilustraciones, historias verídicas pueden ayudarnos. Pero el otro día, por un tiempo, Priscila y yo no hemos tenido un carro. Y no creen que andamos sin carro, pero uno propio no hemos tenido. Hay camionetas que pertenecen al campamento, tengo camionetas que pertenecen al negocio. Entonces, hay muchos vehículos que puedo usar, pero no hemos tenido algo propio. Tuvimos la oportunidad de regalar un carro que teníamos a una familia que tenía una necesidad. Y entonces lo hicimos con gozo y fue algo muy bonito. Pero estábamos pensando, pues realmente ya es tiempo para conseguir un carro. Y entonces, estaba hablando con Juan Carlos, que la mayoría conocen, y él tenía el carro exacto que quería. Entonces, y no era un, era un carro que para mí representaba algo práctico porque estamos viajando mucho, muy económico y así. Entonces, pero dije, Señor, a mí me encanta maquinaria, me encanta carros. Y ese carro tiene un defecto que a mí me fascina, es motor de diésel. Y no lo compré por diésel, pero por la economía que representaba. Pero cualquier cosa de diésel, nada más oigo el sonido y, oh, para mí es como un gato ahí con brrr, es un rum rum, ¿verdad? Y así me fascina todo eso. Y es lo campesino. Así, pero Jimmy puede relacionarse conmigo, ¿verdad? Jimmy por lo menos, ay, ese sonido. Y entonces, Juan Carlos me dijo, el carro vale 180, el dueño está pidiendo 200, tú hazle un ofrecimiento. Entonces dije, pues, ¿cómo voy a saber si esto es el carro que el Señor quiere? Entonces, la verdad, no puedo imaginar el gozo de no estar aferrado a algo. Si el Señor quiere o no. Pero el problema es eso. Veo las fotos que Juan Carlos me manda. Ay, debería ser un carro bonito. Ahí estaba. Tú puedes oler el carro y, ay, brrr, ay, no, eso sí estaría muy bonito. Pero, ¿qué tal si no es la voluntad de Dios? Pues, es lo que quiero. Es su voluntad. Entonces, le dije, Señor, le voy a ofrecer 190. Si no lo acepta, ahí muere la cosa. Y voy a saber que no es de ti. Y estaba seguro que lo iba a aceptar, pero no lo aceptó. Y ¿sabe qué? Estaba tan feliz porque en mi mente estaba feliz porque podría ver, el Señor estaba dirigiéndome. ¿Cuál es su meta? No sé. Pero quiero vivir mi vida a ese nivel y espero que tú también. Pero ahora, volviendo a los discípulos y su problema. Llegamos al carro porque estamos viendo a los discípulos y su falla aquí. Tal vez tú estás viendo a cristianos y dices, veo falla. ¿Sabes qué? No te detienes en tu evaluación viendo cristianos. Síguele hasta que te encuentres a Jesucristo. Si encuentras falla en Cristo, tienes por qué negarlo. Pero tú vas a encontrar en Cristo perfección total. Tristemente, muchos se detienen en su evaluación de Cristo viendo a sus discípulos, ¿verdad? No hagan eso. Y cuidado, los quienes somos cristianos, que no seamos pie de tropiezo. Ahora, entonces, los discípulos están así con esa impotencia. Pero ahora, llegamos al Padre. En la historia, el Padre, primera cosa que yo siento de Él, vamos a leerlo para refrescar nuestra mente. Estamos en Mateo 17, continuamos con la historia. Y entonces, es versículo 15, dice, Señor, ese es el Padre hablando, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Ese es el Padre. Y hay más detalles que vamos a ver en un momentito. Pero veo desesperación. Veo temor en él. Pero mayormente veo su lucha con incredulidad. Él está luchando por creer que Cristo realmente, o que alguien va a poder ayudar a su hijo. Y ha visto que los discípulos de Cristo no pueden, pero sabiamente no se detuvo con los discípulos. Va al mero mero. Y tú tal vez tienes la tendencia de llegar con los líderes de la iglesia, y ese es buen paso. Pero saben que hay que llegar con Cristo, con tus problemas. Llévalos a Él. Muchos nada más vamos con la multitud, con los expertos, con los discípulos, y no llegamos a Cristo. Y esa es la clave. Es lo que hace bien el Padre. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del una cosa más. Veo que hay humildad en el Padre. Y saben que humildad es una cualidad que todos tenemos que tener en nuestra vida para que recibamos la bendición del Señor. Dios da gracia a los humildes, pero rechaza al orgulloso. Cuidado, cuando enfrentas tus problemas, cosas que dices, no entiendo, Señor, a veces hay un sentir o una reacción de orgullo. Yo merezco algo más. Yo merezco mejor. Eso no es justo. Cuidado de esas reacciones. Humíllate ante el Señor y dice, Señor, Tú estás en control. Lo que está pasando en mi vida es lo que yo merezco. No sé cuántas veces, y no solamente merezco, sino lo que Tú vas a usar en mi vida. Pero no sé cuántas veces he oído a padres hablando de sus hijos decir, hicimos lo mejor por ese niño posible y mire cómo nos ha tratado, ¿verdad? Y hay orgullo en eso, hay orgullo. Entonces, humíllense ante el Señor. Alégrense en lo que Él te va a enseñar y hacer en tu vida a través de esos problemas que a veces parten el alma. Ahora, entonces, ese es el papá. Ahora llegamos al niño. Y para mí es muy interesante. El niño aquí es epiléptico, dice. Y a lo mejor es mejor entenderlo como es, hay una nota ahí que dice que lunático, es como la traducción. La cosa es que está mal de la cabeza el niño. Y yo he luchado un poquito, pero creo, no es ni muy importante, pero creo que el niño tiene dos problemas. Está mal de la cabeza, pero también tiene esa posesión de Satanás. Entonces, el niño está mal. Y ya tiene tiempo eso. Vemos en el relato en Marcos que en medio de sus convulsiones, Cristo empieza a hablar de su condición y el Padre menciona de que ya tiene tiempo en esta condición. Y lo que veo que también del niño que es hijo único. Nos dice en Lucas que es mi hijo único. Y en la cultura de ese tiempo eso significaba mucho porque tú en tu vejez ibas a tener que depender de ese niño. Pero aquí está un niño que no puede hacer nada por sí mismo. Es una vergüenza para la familia. Ha causado una cierta estigma en la cultura. Hay rechazo, gente que no quiere convivir con ellos porque mire este niño. Ya está quemado. Se ha casi ahogado, aparentemente. Es una situación súper, súper triste. Está poseído por Satanás. Es mudo y sordo. Entonces, es un dibujo triste. Pero ¿saben qué? Es un retrato del reino de Satanás. Así es como Satanás trata a los que están bajo su dominio. No se engañen pensando que el mundo y todo lo que brilla es realmente como aparece. Jóvenes, cuidado. Adultos, cuidado. Muchos de ustedes han llegado a ese país precisamente porque están buscando algo mejor en la vida. Pero cuidado, cuidado. Muchos de ustedes han estado aquí suficiente tiempo para darse cuenta que la única diferencia entre un país y el otro es hay un poquito más dinero. Pero los mismos problemas, las mismas luchas persisten y no es la solución a tus problemas, los Estados Unidos. Cristo es la solución a tus problemas. Y solamente viviendo por Él y por su reino y dejando la búsqueda de tu reino, vas a encontrar lo que realmente necesitas. Entonces, quiero animarles con esto, pero ese niño, imagínense, tengo ahorita el privilegio de servir a una persona en nuestra iglesia quien está muriendo de diabetes. Se llama Don Poli. Y Don Poli no tiene brazo derecho porque cuando estaba chiquillo de bebé se cayó en el fuego y quemó todo su brazo. Y ahora toda su vida ha vivido nada más con una pequeña parte de su brazo. Cicatrices, daño, fuego. Y ese niño cae constantemente. Así es como Satanás trata a su gente. Y muchos de nosotros hemos conocido, ¿qué es eso? Pero Cristo quiere librarnos, igual como va a librar a ese niño. Entonces, hay mucho más que decir. Pero ahora, vamos a continuar, porque en el texto, vamos a leerlo una vez más, continuando en Mateo. Vamos a empezar desde el principio, de 14. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo, ese es el padre, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente. Otra descripción del niño. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Ahora, aquí es donde queremos empezar a enfocarnos. Jesús, quien es la otra personalidad aquí que no hemos mencionado, respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráguemelo acá. Ahora, quiero hacerles unas preguntas aquí. ¿Cristo está contento o enojado? Suena enojado, ¿verdad? Muy frustrado. Y tengo que confesar que cuando veo esas cosas, siento que tal vez, entiendo un poquito, pero siento que hay tanto más. Y muchas veces, sobre todo en este caso, estaba preparando esas enseñanzas y me acostaba en la cama pensando, generación incrédula y perversa, Señor, ¿qué quiere? Y no sé, si nunca has meditado en las Escrituras antes de dormir, es algo tan hermoso. Y ahí estoy pensando en eso y pensando en el Señor. Qué bonita manera para dormir. Ese es gratis, no va con mensajes. Son una cosa que, pero, ay, no sé, veo la palabra de Dios y me encanta, pero siento que no alcanzo a ver todo. Pero la pregunta es esto, ¿por qué dice Cristo, oh generación incrédula y perversa? ¿A quién está hablando? Pues creo que está hablando a todos. La multitud, los escribas, los discípulos, el Padre, ¿verdad? Creo que todos, sabemos que el Padre mismo, y vamos a analizar eso en un momentito, dice, ayúdame en mi incredulidad. Él reconoce su incredulidad. El problema es que los discípulos todavía no han entendido que son incrédulos, ¿verdad? Y ahora, entienden, es posible ser creyente en Cristo para la salvación, pero batallar con ser creyente en Cristo para la vida diaria. Porque estás mal enfocado, estás viviendo por tu reino. Entonces, más adelante vamos a llegar a un pasaje que es difícil. Cristo es como que pone la chequera y dice, pide lo que quieres y mi Padre lo hará. Y todos leemos esta cita y decimos, oh no, ¿cómo vamos a camuflajear eso? Eso suena demasiado, ¿y cómo está? Y nos preocupa porque sabemos que no funciona. ¿Ah? Pero quiero tratar de ayudarles a ver algo. Yo no puedo resolver todas las preguntas que pudieran tener de ese pasaje. Pero creo que veo algo y está basado en esto. ¿Por cuál reino estás viviendo? Pero estamos adelantándonos. Continuamos. Oh, generación incrédula y perversa. Pues, incrédula porque su enfoque no es el Señor. Es humana. Van a tratar de solucionar los escribas, que son expertos, van a ir a la tradición, a la religión, y no pueden hacer nada. Los discípulos han llegado a pensar que el poder mora en ellos mismos. Es humana el enfoque, por eso incrédulo. La credulidad, la fe, tiene que tener como objeto siempre Dios. Y fluye a base de nuestra confianza en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Tú no puedes tener fe en algo que tú estás inventando. Si Dios no te lo ha dicho en su palabra, no puedes tener fe genuina. Y luego, perversa. ¿Por qué? Porque están torciendo las cosas. Los dos conceptos van de la mano. Los discípulos están pensando que ellos pueden y ellos también pueden ganar un poquito de gloria en eso. ¿Te has fijado? Yo, en mi vida, y digo que te pregunto si tú te has fijado en eso en tu vida, yo quiero que Cristo sea glorificado. Lo único que pido es 5% de la gloria para mí, ¿verdad? que alguien reconozca algo de mí. Poquito, no quiero mucho. No quiero ser totalmente el centro de la atención. Más que me das, mejor, ¿verdad? Pero poquito, ¿verdad? Y eso no es la idea. Vivimos para gloriarnos en Cristo. Cuando Él es exaltado, hay gozo verdadero para nosotros. Cuando nosotros somos el centro de la gloria, hemos engañado porque no podemos cumplir. Y ese es el problema con los discípulos. Pueden imaginar que andaban sanando a la gente, demonio afuera, demonio afuera, demonio afuera, y así, y llegan a eso. Y ellos están pensando que en ellos mora la... Están pervertiendo, cambiando, torciendo la cosa. Entonces, el enfoque es siempre Cristo. Ahora, entonces, ¿por qué está enojado Cristo? ¿Por qué está enojado? Pues creo que es, y él expresa eso, dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y creo que lo que está diciendo es que, ¿qué van a hacer cuando no estoy? Él sabe que sus discípulos van a tener que estar a solas pronto. Y él dice, wow, les dejo por un día. Y aquí están. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Y ah, puedo ver sus cabezas agachadas ahí y todo. Pero sospecho que Pedro, Juan y Jacob están del otro lado detrás de Cristo diciendo, por eso nos llevó al monte de transfiguración, dejaron a los incompetentes aquí y mire, que hicieron bolas. Porque ellos van a estar involucrados en una discusión en unos minutos. Tristemente, ¿verdad? Entonces, cuidado. Pero así están. ¿Qué voy a hacer? Y luego, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Yo creo que está diciendo es, ¿hasta cuándo tengo que soportar su incredulidad y perversidad? ¿Cuándo van a cambiar? Porque Cristo sabe que sus discípulos traen un hábito de discutir quién es el más importante. Su enfoque es su reino. Ah, sí, no estamos en el reino de Dios, pero ¿quién de nosotros va a ser el más importante? Y ¿sabes qué? Esa es la iglesia hoy en día. Me fascina. Voy a un restaurante y el otro día estuve en un lugar comiendo menudo. Hoy en la mañana estuvimos hablando de menudo. Y llega el dueño que nos conoce y dice, aquí está mi sobrina y ella va a una iglesia cristiana como tú. Ah, viene en el plan mexicano. Y ella y nunca falla. Llegan y dicen, ¿tú conoces el pastor José Luis Gutiérrez? Y digo, no. Pues, ¿quién es el pastor en tu iglesia? Cristo. Así. Pero, digo eso. Pero siempre me llama la atención como el nombre, debo reconocer yo el nombre de su gran líder, ¿verdad? Somos como los discípulos. Mi reino, mis cosas. Y esto siempre va a llevar al fracaso. Entonces, por favor, presten atención a esto y evalúen en sus vidas. Ok, y luego, y ahora Cristo está enojado, y por favor, oigan eso bien porque creo que es algo importante. Dice, Cristo está enojado porque ve el sufrimiento del niño, porque el niño está rodeado de incrédulos perversos, egoístas, que no tienen poder, no tienen la solución, porque están ciegos y no quieren humillarse ante Cristo. Sus discípulos debieron haber podido ayudar a ese niño. No hay ninguna razón por qué no podrían hacerlo. Se les olvidó quién era la fuente de su poder, quién era el secreto. Llegaron a pensar que ya tenían categoría en el reino y no pueden. Ahora, es curioso. En el contexto, siguiente cosa que va a pasar es que hay una historia sobre impuestos. Y no estoy seguro exactamente cómo está relacionado en Mateo, pero luego está la historia. Llegan los discípulos y dicen, Cristo, tenemos una pregunta. ¿Quién es el más importante en el reino? Nada más estuvimos analizando y seguramente es él. Yo no sería digno, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Pero nada más aclara la cosa, por favor. Y entonces Cristo lo aclara. ¿Y qué dice? Toma un niño y dice algo muy interesante. Dice, a menos de que lleguen a ser como este niño, no entran. Uh-oh. Ni siquiera están adentro. Y ya quieren ser el mero mero, ¿verdad? Oh, Eso es interesante y tal vez vamos a llegar a eso. Pero, niño, y cuidado, quiero poner, esto no es la enseñanza que dice que niños van al cielo. Cristo no dice que niños van a heredar, cuidado con el texto, solamente lo aclaro porque muchos malentienden eso. Yo creo que niños, si mueren, van al cielo, pero no porque no es lo que Cristo está enseñando en ese caso. Él quiere la humildad y sencillez de un niño en sus discípulos, es la idea. Pero menciona niños, aquí hay un niño, ahí está el niño. Luego, más adelante, Cristo va a decir, el que pone pie de tropiezo ante uno de esos niños, mejor le sería que fuera colgado un pie de molino y fuera lanzado al mar. Ese sí es mi pasaje menos favorito de la Biblia, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y luego continúa. Y niño. Y capítulo 19. Van a traer niños y los discípulos. No, ese es alguien importante. ¿Cómo que le molesten con niños? Y Cristo dice, no, dejen que los niños lleguen a mí. ¿Sabes qué? Cuando nosotros vivimos vidas de incredulidad y pervertimos las cosas de Dios, como han hecho los discípulos, siempre quien va a sufrir más son nuestros hijos. Ellos van a pagar por los platos rotos. Y Cristo ama, tiene pasión, cuidado y amor por esos pequeños. Y creo que por eso está enojado tanto. Y creo que también por eso han traído al niño al lugar correcto. Ahora, llegamos a Cristo. Cristo es el personaje clave en el pasaje. Y espero que sea el personaje clave en tu vida, ¿verdad? Cristo dice, tráemelo acá. Y Cristo lo sana. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. Es amor. Es todopoderoso. Cuando pensamos en todo lo que Cristo es y todo lo que representa, ¿cómo nos atrevemos a pensar en nosotros? Pero es la tendencia humana, ¿verdad? Pero veo lo increíble que es Cristo aquí. Y aquí creo que también hay algo muy importante. Dios quiere moldearnos a la imagen de Cristo. ¿Okay? Esa es la meta de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Entonces, ¿qué es la cosa de Cristo que debemos imitar? Pues hay mucho. Hablamos del fruto del Espíritu. Pero Cristo, estoy aprendiendo. Entonces, no es una lista completa, pero veo dos cosas constantemente. Cristo siempre dice de sí mismo, he venido ¿a qué? Hacer la voluntad de mi Padre. No hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y la otra cosa que se dice de Cristo constantemente es que está cumpliendo lo escrito. Cristo hizo eso porque cumple lo escrito. Y tratando de aplicarlo a nosotros, creo que nosotros debemos ver a nuestra vida y decir, yo solamente existo. Mi propósito es de poder decir, aquí estoy, Padre, para cumplir tu voluntad y para cumplir tu palabra. Nada más importa, nada más importa. Y si no estamos viviendo ahí, va a haber frustración, va a haber luchas en nuestra vida. Y creo que inevitablemente, cuando estamos viviendo con la fe torcida o pervertida, los niños pagan las consecuencias. Pagamos nosotros también. Pero ellos también. Y hacemos sufrir a los que más amamos. Entonces, así es que Cristo es la solución. Un día estuve de visita con la familia de Priscila. Y quería hablar un poquito de eso, pero decidí brincarlo porque iba a ocupar mucho tiempo. Pero siempre he tenido mucha preocupación de la psicología. Fascinación en el principio con la psicología y luego mucha preocupación. Y para mí la psicología representa llegar con los expertos, pero no llegar con Cristo. Y el tío de Priscila, ya un hombre grande de edad, me empezó a hablar de su proceso de llegar a conocer a Cristo. Y él llegó a tener, se casó, dos hijos de poca edad, tal vez creo que era como 4 y 9 años, algo así, muy pequeños. Y de repente se quedó nada más en una bola en su casa y no podría funcionar. Lo llevan al hospital psiquiátrico y por años, años, no días ni meses, años, estuvo dentro y fuera, tratamiento y así. Lo llevarían a la oficina y el doctor le decía a su esposa, la tía de Priscila, mire, tienes que divorciarte de él. Tienes que pensar en tus hijos, tienes que pensar en tu futuro. Mire, somos expertos. Nada puede librar a él de eso. Eso es permanente. Y tú tienes que seguir adelante con tu vida. Tienes que pensar en todos los niños, tu vida. Así. Y él dice, todo el tiempo yo estaba ahí, todo, escuchando y entendiendo todo lo que le decía. Y me partí el alma que mi esposa me iba a divorciar. Y así, pues, con mi curiosidad de esas cosas, estaba, pues, ¿qué? Aquí está un hombre ya, 50 años después, pastor de una iglesia, fiel al Señor, y todo, ¿qué pasó con él? Y nunca olvidaré qué pasa. Dice que mi esposa dijo, no, yo entré en un pacto con ese hombre y hasta que él muera, sigo con él. Estás echando a perder tu vida, le decía el doctor. Pero ella luchaba. Y dice que él me estaba contando eso, dice, estaba en la ventana de nuestra casa, todo así, en esa posición como de protegerse, y escuchando a mi esposa hablar con el médico que otra vez me iban a meter en el hospital psiquiátrico, y dice que si nunca ha estado en un hospital psiquiátrico, no, es el infierno, es horrible. Las drogas que usan y todo lo que están haciendo ahí, dice, es un sufrimiento como no puedes imaginar, cosa que totalmente desconozco. Pero ahí está. Y está, y están hablando de que le van a llevar. Y en su desesperación, por la gracia de Dios, gritó, ¡Jesús! Y estuvo sanado. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo puede. Tú y yo no podemos. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Lo que necesitamos para nuestros hijos es que conozcan a Cristo. Lo que tú necesitas es conocer y vivir por Él, rendirte totalmente a Él y ser como Él, haciendo solamente la voluntad de tu Padre, cumpliendo su palabra. Cristo es la respuesta. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias en esta mañana por Cristo, por el privilegio de conocerle. Sé, Padre, que en nosotros ninguno le hubiéramos buscado a Cristo, pero tú nos buscaste a nosotros, derramaste tu gracia sobre nosotros y ahora nos has puesto en una relación permanente, íntima y hermosa. Digo, por Cristo, podemos decirte, Abba Padre, podemos vivir por algo que vale la pena, podemos encontrar la manera de proceder en esta vida con todas sus luchas, porque ya no estamos viviendo por nosotros, sino para cumplir tu voluntad. Padre, pido por cada persona aquí que tú aclares estas verdades a sus mentes, corrijas mis fallas en expresar o cosas que no son ciertas que haya dicho. Pero Padre, que nunca volvamos a ser engañados por vivir por nuestro reino, sino que vivamos por tu reino, por tu poder y para tu honra y gloria. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén.